Bienvenidos al rincón del fútbol sala para internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 78, 22º de esta tercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de fútbol sala. Hoy en Futsal Cope arrancaremos hablando de lo que ocurrió en la última jornada de Liga en la Primera División. En un fin de semana sin casi sorpresas. Ganaron el Barcelona, Pozo de Murcia, Inter Movistar y Santiago Futsal. Solo destaca quizá ese empate de Caja Segovia en casa frente al Azcar Lugo. Charlaremos con los principales protagonistas y analizaremos en la tertulia todo lo ocurrido en la última semana. También esa preocupante situación económica y financiera de Caja Segovia que tanto dolor causa, ¿no? Y que con tanta preocupación vemos desde aquí, desde Futsal Cope y desde todos los medios que amamos este deporte. Hoy, además, habrá capítulo especial con dos de nuestros españoles en el mundo más ilustres. Lógicamente también tendremos nuestras otras secciones, el fútbol sala femenino con Javi Jurado y sus chicas y la segunda división con Perico Sainz de Baranda. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con Cinta Molina en el control de sonido, esto es Futsal Cope. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. La verdad es que esto suena muy bien para empezar este capítulo número 78. La música es buena como siempre, lo que no sé es cuál es la temática. Le preguntamos a Molo Cebrián, ¿qué tal? Molo, muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, que sepáis que yo ahora mismo estoy con la camiseta puesta del Caja Segovia y les mando desde aquí todo mi apoyo, ¿eh? Hay que salir de esta. Dicho esto, hoy, como me ha dicho Javi Jurado, que me ha chivado un par de cositas del programa de hoy, que vais a tener contenido muy internacional, ¿verdad? Como Santi ya ha avanzado hace segunditos, pues os traigo canciones internacionales números uno que suenan en países como Alemania, Irlanda, Inglaterra, ¿vale? Vamos a pegarle una buena escucha y vamos a viajar con la música también, además de con los contenidos de hoy. Chicos, a darle fuerte al fútbol sala, aquí tenéis grandes canciones. Cuidaros mucho.
Muy buena pinta, Molo. La selección musical del día de hoy empezamos con One Direction, One Way. Or Another, este es el número uno en el Reino Unido. Bueno, pues la verdad es que esta, no sé si la bailamos o no la bailamos. Nosotros que ya no salimos mucho a las discotecas, ¿verdad, Perico? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, saludos cordiales.
Pampaneamos de vez en cuando, pero no pisamos mucho discotecas.
Yo últimamente no. Últimamente no, y ya me lo dicen por WhatsApp. Sí. ¿Estás enfermo? ¿Estás preocupado? Y yo les digo, estoy madurando.
Ahora somos un poco más de cenas y copas tranquilas, ¿sabes? Con casa de Chema Alonso, por ejemplo. Hola, Javi Jurado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas.
Bueno, para no romper la tradición, como hacemos siempre, empezamos este capítulo 78 repasando lo ocurrido en la última jornada de la Primera División con Javi Ju.
La jornada 18 nos trajo estos marcadores: Puerto Llano 2, Santiago 5, Caja Segovia 4, Azcar de Lugo 4, Burela Pescado Rubén 2, Barsalus por 7, Trimón de Navarra 4, El Pozo Murcia 8, Humacón Zaragoza 1, Intermovistar 4, Fisiomedia Manacor 6, Río Renovables 3 y Marfil Santa Coloma 10, Colegios Arenas Galdar 1. El Barça se mantiene líder en solitario con 43 puntos, uno más que el Pozo Murcia, que tiene 42. El Inter Movistar es tercero con 40. Caja Segovia cuarto con 38. Con 33 están Santiago y Triman, con 28 Humacón y con 26 Río Renovables. Fuera del playoff, Marfil Santa Coloma 22 puntos, Fisiomedia Manacor 15, Azcar de Lugo 15, Puerto Llano 11, Galdar tiene 8, es penúltimo y cierra la tabla Burela con 7. La lucha por el máximo goleador es Dani Salgado, sigue al frente una semana más con 28 goles, seguido de Raúl Campos con 24. Miguelín se acerca con 21.
Bueno, pues repasados los resultados, repasada la clasificación y también la tabla de goleadores, vamos a empezar hablando con uno de los protagonistas de esta última jornada. La verdad es que cuando llegó ya creó mucha expectación, además lo hizo arrancando de la manera o de la mejor manera posible con un campeonato que ganó Inter, la Supercopa de España, y había muchas ilusiones puestas en el jovencísimo fichaje por aquel entonces de Inter Movistar, Perico.
Sí, la verdad, y hay que decirlo, yo tuve mis dudas sobre él, lo veía demasiado joven y que a lo mejor no se iba a poder adaptar a lo que es el mejor equipo del mundo, que a nadie se le olvide que es Inter Movistar, pero la verdad es que nos ha sorprendido por lo menos a los escépticos, sobre todo en la forma de defender, la evolución que ha tenido este jugador, que es un gran atacante, que es jugador de favela, de los esos que me gustan a mí, jugador de favela puro y duro, pero que ha sabido ser jugador de equipo, jugador defensivo y, en definitiva, un jugador total.
Y ahora mismo es una de las grandes esperanzas para que Inter Movistar pues vuelva a ser el equipo franquicia, ¿no?
Y de los que siente la camiseta, de los que se enfada cuando se pierde.
Bueno, es Dione Alex Veronese, y muchos dirán, joder, ¿quién es Dione Alex Veronese de Inter? No me sale. Es Batería, que ya está al otro lado del teléfono. Hola, Batería, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, la presentación, Batería, más o menos, cuando llegaste tú la pasada temporada a Inter Movistar, había muchas esperanzas puestas en ti. Espectacular la pretemporada, esa Supercopa de España. Y luego notaste, Batería, el tremendo peso de la historia de Inter Movistar, aunque en Brasil es bien conocido el club. Pero en esta temporada y media que llevas en Inter, se nota mucho esta presión de jugar en uno de los, bueno, o en el equipo más laureado de la historia del fútbol sala a nivel mundial.
Sí, claro, en Brasil todos sabemos que la historia de Inter, ¿no? Y que es el mejor equipo del mundo. Sí que la temporada pasada fue muy especial para mí, venir desde Brasil, entrar en un equipo como este, y estoy muy contento, la verdad es que estoy muy contento en lo que estoy haciendo, en lo que estoy evoluyendo, en lo que estoy aprendiendo, sí, con estos compañeros, con Jesús Galazo, que ha llegado ahora también. Y la verdad es que muy, muy, muy contento.
La verdad es que el año pasado Batería tampoco era el mejor para llegar a Inter, ¿no? Con una destitución del entrenador, de David Marín, en las primeras jornadas, luego con bastante baile de entrenadores, llegó Chema, en las últimas jornadas ya no fue Chema, sino que fue Daniel, una mezcla ahí entre el vestuario y Daniel. No fue una temporada sencilla. Y este año parecía que todo iba a ir mejor, ¿no? Con un proyecto sólido como el de Jesús Velasco, considerado uno de los mejores entrenadores de fútbol sala del mundo. Y si miras la clasificación, bueno, pues estáis donde teníais que estar, Bate, peleando con Barça y con Pozo de Murcia. El gran dolor viene por la Copa de España, ¿no? Que anfitrionasteis en Alcalá de Henares y donde caísteis en primera ronda, ¿no?
Claro, sí, hemos sufrido muchísimo con estos cambios, ¿no? La temporada pasada han pasado 4 entrenadores, hemos tenido cambios también entre los jugadores. Y bueno, esta temporada lo que comentabas tú, ¿no? Lo de la Copa de España nos ha dolido muchísimo. Pero sí que tenemos que dejarlo eso al pasado, ya tenemos que pensar en el presente y futuro, que tenemos 2 campeonatos muy bonitos por delante. Sí. Tenemos la Copa del Rey, cuando estamos en semifinales, y la Liga que estamos peleando, como dijiste, estamos ahí peleando con el Pozo y el Barça, y vamos a pelearlo hasta el final. Vamos a conseguir estos 2 títulos.
Se ha pasado ya, Batería, un poquito el dolor en el vestuario, porque además Jesús Velasco fue muy claro cuando terminó el partido contra Caja Segovia, echó la culpa a los árbitros en un partido muy igualado en el que caísteis en penaltis, en el que cualquiera de los 2 equipos podía haber avanzado, y tú tienes también la espinita, ¿no?, de ese penalti que te sacó Jesús, ¿no?
Sí, la verdad es que me quedé ahí 2 o 3 días. Es muy complicado fallar penaltis, es muy complicado perder partidos, además en casa, entonces va a ser de la transmisión. Nada más que tener otro partido. La primera semana, claro, es muy, sí, muy complicada. Tú estás ahí pensando, sentado todo el rato, estás pensando en el partido que ha pasado. Pero sí que nada mejor que salir de casa, ir a jugar un partido complicado, sacarlo, ganar los 3 puntos fuera de casa contra un equipo muy bueno que es de Zaragoza, nada mejor que eso para levantar la cabeza y seguir adelante.
La verdad es que sí, que todo el mundo estaba un poco expectante, ¿no? ¿Qué iba a pasar con Inter? ¿Cómo iba a reaccionar después del varapalo de la eliminación. Y bueno, ayudaste bastante, Bate. Tardasteis un poquito en abrir el resultado. Hasta el minuto 17 no llegaba un gol. Es raro en fútbol sala que haya solo un gol en los primeros 20 minutos. Luego empataba Umacom, pero no se entraron dudas. Ya en los últimos minutos, tú con dos goles más y al final Carlos Ortiz ponía la victoria en Zaragoza. En un día que era muy importante para vosotros, ¿no? Porque sabíais que si perdíais, después de la eliminación en Copa, iba a pasar el vestuario un momento de muchas dudas, ¿no? Y de mucha crítica.
Claro, nosotros sabíamos que era un partido muy importante, teníamos que sacarlo de cualquier manera, tenemos que ganarlo como sea. Y hemos planteado muy bien el partido, hemos planteado un partido serio, sabíamos lo que ellos iban a hacer, sabíamos que iba a ser un partido muy muy difícil y conseguimos sacarlo, ¿no? Hemos hecho un partido casi perfecto, hemos tenido muchas ocasiones para hacer más, pero sí que hemos hecho muy buen partido.
En cuanto a los rivales, Bate, miramos la clasificación y, bueno, hay cuatro equipos destacados, Santiago Futsal y Triman se han quedado un poquito, Barça es líder con 43, Pozo segundo con 42, luego viene Inter con 40 y luego está Caja Segovia con 38, y eso que también os aprovechasteis, ¿no?, del pinchazo de Caja frente a Azcar Lugo este pasado fin de semana. ¿Cómo ves a los dos grandes rivales para los títulos, ¿no?, como son el Pozo de Murcia, al que os vais a tener que enfrentar en Copa, como es el Barça, ¿no?, que últimamente os tiene un poquito cogida la medida, comparando plantillas, comparando vestuarios, ¿cómo os veis respecto a Pozo y Barça, Abate?
Bueno, yo veo muy parecido. La verdad es que son muy buenos equipos, pero yo creo que el Barça aún está un pelín por encima. Bueno, no hace falta ni comentar, ha ganado prácticamente todo en los dos últimos años. Pero nosotros sí que sabemos de nuestra calidad, sabemos que podemos estar arriba también. Y yo creo que todo puede pasar con el equipo que tenemos, con el equipo que tiene el Pozo, con el equipo que tiene el Barça. Y justo Segovia, que viene debajo también, es un muy buen equipo, lo ha demostrado en la Copa, lo bueno que es. Y yo creo que todo puede pasar.
Hombre, Batería, tú mismo lo dices, y te lo digo a ti, Santi, y a nuestros oyentes. En un equipo donde tienes la portería con un Juanjo, y si no a las malas está Luis,
sí, bueno,
que es el 70, el 80% de un equipo, tienes la calidad del futuro que ya es presente, que es Pola, y tienen la magia, todo equipo tiene que tener la magia de un brasileño como es Batería. O sea, este equipo tiene que aspirar a todo, ya solo con ese tridente Batería tenéis que aspirar a todo y que la gente esté tranquila de Alcalá, porque calidad ahí es suficiente. Pero yo te quería preguntar, cuando tú llegaste a Inter Movistar, ¿quién fue quien te enseñó lo que era Inter Movistar? ¿En quién te refugiaste? ¿En Daniel? ¿En algún compañero? ¿En Juanjo? ¿En Hugo cuando estaba allí? ¿Quién fue el que te enseñó lo que era Inter Movistar?
Bueno, yo ya desde Brasil ya lo sabía un poco, ¿no? Ya lo seguía el campeonato español desde ahí.
¿Pero cuando Daniel llegas?
Sí, cuando llegué, la verdad es que Daniel siempre ha hablado mucho conmigo y estuvimos hablando muchísimo. Luis Amado siempre he estado bastante tiempo con él. Shumi que era un amigo de corazón mismo y me ha enseñado un montón de cosas. Y yo me acuerdo la primera charla que tuvimos, que nos íbamos a presentar así en grupo, y me ha preguntado José María García, Batería, ¿tú sabes el tamaño de este club? Y yo le dije, pues no sabía hablar muy bien en castellano, y le dije, sí, lo sé. Porque ya lo sabía, ya lo conocía y venía con ganas de seguir haciéndolo.
Y una cosa, Batería, ¿sabes lo que me gusta de ti? Que es una persona que va de cara y que cuando se pierde llegas y te haces fotos con todos los aficionados y contestas a la gente en Twitter, y eso es muy importante para una futura estrella de que ya presente de Inter Movistar. Eso no lo cambien nunca.
Sí, bueno, yo creo que una cosa y otra cosa, ¿no? Yo creo que lo que se queda en el partido, hay que quedarse ahí, hay que entrenarse, hay que mejorar ahí. La gente, yo veo sinceridad en la gente que está ahí fuera, sí. Y me gusta, bueno, la gente me viene y me pregunta, Batería, ¿podemos sacar una foto? Para mí, yo encantado, ¿sabes? Yo agradecerlo, yo encantado de contestarles en el Twitter, me gusta estar cerca de la gente que me gusta, ¿sabes?
Pues no lo cambies, Batería, no lo cambies. Que luego llegarán, te darán el Balón de Oro, los premios estos, nos querrás hacer la puñeta contra España en el Mundial y a ver si te vas a venir arriba. No lo cambies, no lo cambies.
No, eso seguro que no.
Oye, Bate, cuéntanos un poco, porque cuando llegaron los fichajes en el mercado de invierno, pues mucha gente se sorprendió un poco, porque tú sabes que Inter ficha o estrellas, o sea, o promesas rutilantes, como era tu caso, un jugador muy joven que prometía muchísimo y que está dando la cara, o jugadores ya contrastados, ¿no?, de un nivel muy alto, ¿no?, a nivel internacional. Cuando han llegado ahora Gadella, Borruto y Oitomeya, la gente no les conocía demasiado, poco a poco les vamos viendo los partidos, pero ¿qué puedes contar tú a los aficionados de Inter que todavía no, alguno no está muy convencido de los fichajes, del rendimiento que han hecho hasta ahora estos tres jugadores?
Bueno, yo veo tres grandísimos jugadores. Yo creo que el más conocido, los dos más conocidos, Borruto y Gadella. Borruto por ir al Mundial y jugar con Argentina, y Gadella también ha ido dos años seguidos convocados, sí, con Brasil. Y hoy también es un poco más desconocido, ¿no?, que ha llegado, que ha demostrado que es un buen jugador también. Y yo creo que Gadella es que se sobresale ahora mismo, que ha llegado, ha estado muy bien, se está... Bueno, nosotros estamos ayudando, como me ha ayudado a mí, yo le estoy ayudando también a adaptarse, ¿no?, al fútbol sala español. Y yo creo que veo de estos tres, la idea que se está un poco más... Bueno, ha estado, no sé, 5 o 6 partidos como titular ya desde que llegó, pero son tres muy buenos jugadores y eso no seguro que nos va a ayudar muchísimo.
Y ya lo último, Bate, ¿qué le puede decir a la afición de Inter Movistar, que todavía está un poco disgustada por lo que pasó en la Copa de España y que, como el Barça, os tiene un poquito comida a la moral, ¿no? Ya no a vosotros solos, sino al Pozo y a los demás equipos, ganándolos todos los títulos en las últimas 2 temporadas? ¿Qué le puede decir a la afición de Inter para que confíe en vosotros, para que siga apoyando ahí en el Caja Madrid cada fin de semana en las dos competiciones que ahora mismo tenéis por delante?
Bueno, yo ya lo dije un par de veces ya, que no hace falta decir nada, porque van a estar ahí seguro, porque nos quieren y van a estar ahí seguro, pero sí que le debemos algo y lo vamos a darlo todo en esto que queda en esta temporada, y os pido que esté con nosotros, que ya no hace falta pedir, pero voy a pedir que sí que esté con nosotros, que nos da mucha alegría.
Bate, pues muchísimas gracias, macho, que es un placer hablar contigo, que pese a tu juventud y no ser tu lengua materna, te expresas fenomenal en castellano.
Batería, yo te pido que sigan marcando goles y defendiendo, y que preparen los CDs, que es el DJ, para la victoria,
¿sí?,
para cuando suenen las trompetas.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Batería. Mucha
abrazo.
Suerte. Bueno, ese jugador de Inter Movistar, Batería, llegaba la temporada pasada como una de las futuras promesas del fútbol sala y poco a poco, como dice Peri, con facetas que sorprenden también, como es la defensiva, pues se va demostrando que Inter acertó con su fichaje y que está llamado a hacer grandes cosas con tan solo 22 años en ese vestuario, Peri.
Y la gente que dudaba, entre ellos yo dudaba mucho del rendimiento, pues nos ha callado la boca, porque poco a poco ha ido demostrando el gran jugador que es, que eso lo sabíamos, simplemente era adaptarse al fútbol español y adaptarse al mejor equipo del mundo, y que bueno, y que no se ha visto contaminado, como antes ha salido mi palabra magia verde por ahí. No, un crack.
Bueno, vamos ya con la tertulia, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Bring the action. When you have us in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will I am in Britney, bitch. Oh, yeah. Me dicen mis amigos que esta es la canción del momento, Perico. Nosotros es que estamos un poco desactualizados últimamente.
Ya te digo que estoy fuerísima.
Esto es Will I am fit Britney Spears. Scream and Shout. Es el número uno en Alemania y suena así de macho.
Esto lo tiene Molo Cebrián en su lista de running.
Sí, sí,
que
sí.
Tiene.
Bueno, sí. Que, de verdad, es que se expande tanto.
Desde que tiene página personal.
Que a mí me tiene alucinado que siga contando con... O sea, que podamos seguir contando con él, ¿no?
Página personal que ya llega a los 1000 seguidores.
Es que además es so good, Molo. Hola, Chema Alonso, Copedic, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas.
¿Cómo es? ¿Show qué?
¿Eh?
¿Cómo es, Molo? ¿Show qué?
So good.
Oh, yeah.
So good.
Y vende pollo como nadie el tío. Y lotería, y bueno, cada vez vende más cosas.
Este va a ser como la voz de Bruce Willis dentro de unos años. Ya te lo digo, Ramón Langa, atento.
Sí, sí, vamos a tener que, para la felicitación de cumpleaños y tal. Oye, ¿puedes poner la voz de tal para mi hijo?
Oye, ¿podría llevarlo de speaker allí al Pedro Delgado?
Oye, pues tuvimos hace años, yo tuve la oportunidad de estar en una entrevista con la voz de Homer Simpson.
Ah, sí, qué crack.
Y el tío decía que, claro, que cuando decía que él era el actor de doblaje de Homer, que no hacía más, los padres de los amigos de su hijo, sí, que le grabaran los, claro, mensajes del contestador automático.
Claro, claro.
Yo cogí al de Mickey Mouse para mis sobrinos. Les hice un saludo.
Bueno, creo, sí, que también, sí, bueno. Pues mira, oye, no lo digáis muy alto porque hay uno que está ahora con Mickey Mouse ahí liado. Bueno, a lo mejor todavía con Mickey Mouse no. ¿Cómo se llama este Pocoyo?
Sí.
Oscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, se me hace que Pocoyo tampoco llego a Pocoyo.
¿Todavía? ¿Y con qué estamos ahora? Pero... ¿Con Kaiju o qué? A estas edades nada todavía, ¿no? No hacen ni caso a la tele.
Las edades todavía prestan poca atención. La verdad es que le da un poco igual lo que ven. Pero bueno, yo le voy poniendo el Pocoyo. Ya voy adaptándome yo por lo menos para saber qué es, ¿eh?
¿Y habrá libros de Teo o al fútbol sala? ¿Os imagináis?
No sé, en su día, cuando sea un poco más mayor, pues yo le daré lo del devorador de balones de Pulito García Mera.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, hoy hemos dicho que íbamos a hacer una tertulia bastante intercontinental, porque es que ya no solo es internacional, sino también intercontinental. Enseguida vamos con el protagonista que está al otro lado del teléfono. Rápido repaso, chicos, algo que queráis destacar de esta jornada.
A mí hay una cosa que me preocupa, que es Triman Navarra. No quiero pensar que va a empezar en su dinámica negativa de haber perdido en la Copa cuando pudo haber pasado en semifinales, relajarse y creer que ya está hecha la temporada. Me preocupa, y bastante, y no por el rendimiento absoluto de su líder, que es Rafa Usín. Por él no me preocupa, pero sí por el equipo.
¿Algo más, chicos, por ahí?
A mí me preocupa el bajón físico que puede tener en este mes y medio Caja Segovia.
Lo dijo David, ¿eh?
Sí.
No, o sea, lo dijo en rueda de prensa. Dijo, hemos preparado el equipo a tope para la Copa. Y luego para el final de temporada. O sea,
que... sí, hay un impasse de mes y medio ahí, sí, que no saben muy bien qué es lo que van a hacer.
¿Y la cuenta bancaria, Chema, del Caja, está preparada para el impasse?
Está, de momento, más vacía que tus oportunidades de conocer mujeres nuevas.
Vamos ya. Óscar.
Está vacía, vacía.
No... Yo más que mirar hacia atrás, pues miro hacia adelante, hacia las jornadas que nos vienen, porque sí, nos viene ahora el Caja Baza de esta semana, luego vienen los enfrentamientos entre los tres directos, vienen las semifinales de Copa del Rey, así que yo creo que después de esta jornada, que es un poco así, siempre rarilla, así después de la Copa y esto, pues va a volver otra vez una semanita muy buena de fútbol, ¿sabes?
Y Óscar, y el que suma y sigue es Rubén, en Fisiomedia, ¿eh? Menudo jugadorazo. O sea,
sí,
es que
no, me parece. Me empezaba a coger el tono ya, le había costado, pero bueno, es un equipo que estaba demasiado abajo, le había destacado una semana como la decepción negativa de la temporada, y a ver si ahora empieza a tirar para arriba.
Esta vez te habrá decepcionado, solo 29 minutos, no ha llegado a los 35.
Segovia Noel, que estuvo en la Copa, además, viendo la Copa. Además.
Bueno, decía yo en la entrada que, excepto ese empatito de Caja Segovia frente a nuestro admirado Azcar, de Diego Ríos, lo demás bastante normal en esta jornada, no mucho que destacar.
Muy serio el partido de Ríos, por cierto. Muy, muy serio.
Si es que...
A mí, la verdad es que me extraña bastante, y se lo dije en rueda de prensa a Diego Ríos, que está en la parte de abajo de la clasificación, con la seriedad con la que plantean los partidos y...
Y por cierto, nuestro Juanlu lo intentó, Óscar, pero no, no le llegó, ¿no?
Era otro complicado. No, pero lo de Óscar es que le falta... Yo creo que es una frase muy buena de Manolo Arregui que dijo en la Copa, que es el juego se entrena y el gol se compra.
Sí, verdad.
Y a Óscar le pasa un poco eso. O sea, Óscar es un equipo que está muy bien trabajado, que juega muy bien, pero que le falta. Le falta gol y le faltan jugadores de más peso... Son todos chavales muy jóvenes que tienen un mérito increíble lo que están haciendo, pero claro, ese puntito es el que les falta. Si no, si vamos, con ese juego, con jugadores de más entidad, estarían mucho más arriba.
Bueno,
pones a un goleador y a un portero, digo, de un pasito más, y lo tienes en playoff. Sí, es en playoff.
Sí, sí. Ese equipo es el siguiente paso que tiene que dar. Decíamos, Óscar, que iba a ser una tertulia muy internacional, intercontinental. Vamos a viajar lejos, Primero a Tailandia. ¿Quién nos espera en Tailandia, Osquita?
Pues nos espera, pues ya casi un tailandés más, porque lleva unos cuantos años, estuvo de seleccionador, luego se fue de seleccionador a Uzbekistán, y sin acabar de dejarlo, pues ha vuelto a Tailandia a dirigir a un club, y pues para empezar pues ya ganó su primera liga, así nada más llegar.
Así con un nombre muy molón, no nuestro técnico, que también, sino el equipo al que dirige, que se llama el Chonburi Blue Wave. Es José María Pazos Méndez, más conocido por todos nosotros como Pulpis. Hola Tailandia, Pulpis, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo tuyo en Tailandia, dice Óscar, que ya eres un tailandés mal. Hombre, físicamente no te confunden, Pulpis, con el idioma no sé qué tal lo llevas.
Bueno, físicamente espero que no me confundan, pero bueno, con el idioma poco a poco, sí, ya, bueno, me empiezo a hablar ya un poquito, o digamos que entiendo más de lo que hablo, pero bueno, poco a poco es un idioma bastante, bastante complejo. Sí.
Bueno, y después de tu etapa muy buena en la selección de Tailandia, en esa etapa de 2008 a 2011... No sé si hemos perdido a Pulpis o a quién hemos perdido de nuestro
compañero. Yo sigo por aquí.
Chema sigue y creo que Pulpis también. Bueno, decíamos que con el Chonburi Blue Wave llegaste en enero y, joder, primer título ya conseguido.
Sí, la verdad que, bueno, han sido dos meses bastante intensos porque la liga tailandesa este año se ha comprimido mucho con esto del Mundial y, bueno, prácticamente esto era tipo NBA, la verdad que era un poco pesadilla, ¿no? Porque jugábamos sábado, miércoles, a un ritmo infernal. Y bueno, prácticamente hemos jugado ya pues casi 12 o 13 jornadas desde que he llegado. Y bueno, pues la verdad que las cosas han salido bastante bien. La verdad que, bueno, no contaba alcanzar el título tan pronto porque la verdad que había equipos que estaban... Había un equipo sobre todo que estaba por delante nuestro, pero bueno, se ha hundido, digamos, ese equipo y nos lo ha puesto un poquito más fácil. Y bueno, la verdad que cuanto antes pudiéramos obtener el título mejor porque eso nos permite preparar la Champions League de otra manera ya, ¿no?
Sí, la verdad es que estás metido en un montón de follones, ¿no? Porque al que no lo sepa, Pulpis fue seleccionado de Tailandia, ahora es el primer entrenador del Chonburi Blue Wave, pero además compaginas esta labor con ser seleccionador de Uzbekistán, ¿no, Pulpis?
Sí, de momento sí. De momento hasta junio, que son los Asian Indoor Games, voy a continuar, pero bueno, es una cosa que de cara al futuro tengo que ver qué sucede, porque bueno, la verdad que no es tampoco, hay mucha distancia, ¿no?, entre un país y otro, que no son 6.000 o 7.000 kilómetros, entonces bueno, tampoco es, aunque aquí los campeonatos nacionales permiten ciertas licencias, porque bueno, duran 4 o 5 meses, entonces bueno, eso también me da cierta flexibilidad. Pero bueno, hay que ver un poco para la temporada que tiene los calendarios, un poco cómo se organiza un poco todo y a partir de junio veremos si continúo compaginando o no. Pero de momento a corto plazo sí estoy compaginando.
Quería preguntarle a Pulpis por cómo ve el fútbol sala español, pero antes, chicos, ¿alguna pregunta de lo que es allí, del fútbol sala tailandés o del uzbeco?
No, yo de los años que lleva, que experiencia de mejora dentro del fútbol sala está teniendo un país que pues está llamado a tener quizá un nivel bastante mejor de lo que tiene actualmente en los próximos años, ¿no?
Perdón, es que no escucho bien la pregunta.
Sí, es que se te pierde un poco la cobertura, Chema.
Es que voy por el Prado segoviano, macho, carretera de estas comarcales, mientras conduzco, y claro, Segovia-Tailandia a veces flojea
claro,
la comunicación.
Te decía, Chema, Pulpis, si el desarrollo de la liga tailandesa tiene una buena mejora, desde que llegaste tú allí has visto una buena evolución del fútbol sala tailandés, ¿tiene buena pinta de cara al futuro?
Sí, la verdad que ha mejorado mucho, ¿no? Los últimos 5 o 6 años la liga ha crecido mucho, es una liga mejor estructurada, mejor organizada. Hace 5 o 6 años los equipos jugaban en una jornada central, en el mismo pabellón, sábado y domingo, pues todos partidos en el mismo estadio, ¿no? Ahora ya hay equipos que juegan en sus sedes, entonces, bueno, te obliga a hacer viajes, pero eso también provoca que haya más gente en los estadios, cada vez hay más extranjeros en la liga. Y obviamente, ya digo, el nivel de la liga ha mejorado, ¿no? Pero bueno, aún así hay un camino largo por recorrer, ¿no? Porque todavía a ciertos niveles, ¿no? Sobre todo a nivel de entrenamiento, la mayoría de los clubes tienen bastantes lagunas. Los jugadores también, aunque son profesionales, muchos de ellos por los salarios no lo son a nivel de comportamiento, digamos. Y son cosas que todavía tienen que mejorar, pero bueno, es cierto que están en el camino y poco a poco van reduciendo las distancias, ¿no? Pero todavía sigue siendo una distancia bastante grande.
Óscar, ¿algo por ahí para Pulpis del fútbol sala tailandés o del uzbeco? Bueno, pues creo que hemos vuelto a perder la comunicación con Óscar García. Te quería preguntar, Pulpis, por la Liga Española, por si la puedes seguir, por si viste la Copa de España, ¿y qué te parece si es que la puedes seguir desde allí, lo que está pasando últimamente, ¿no? Esa igualdad que hay en la tabla, mucho mayor que la temporada pasada, con Inter, Caja, Pozo y Barça metidos ahí en un pañuelo. Y bueno, desde la distancia, ¿cómo lo puedes valorar?
Bueno, pues la verdad es que una liga, como dices, muy igualada en la parte de arriba. Quizás el único pero que veo este año es un poco que se haya partido un poco la clasificación entre los ocho primeros, sí, con el noveno, ¿no? Es un poco quizá el único pero, ¿no?, que podemos poner a una liga que la verdad que por la parte de arriba está muy, muy emocionante, ¿no? Creo que hay un gran favorito porque los últimos años se lo ha ganado, ¿no?, a pulso el ser el gran favorito, que es el Barcelona. Pero vemos que Pozo sigue subsistiendo, que a pesar de que cada año pierde jugadores importantes, siempre se reinventa y siempre sale adelante, siempre está ahí. Inter, yo creo que, bueno, pues es un equipo que se está construyendo, tienen un nuevo entrenador, han fichado muchos jugadores y lógicamente han cambiado mucho y eso lleva tiempo. Yo creo que la gran sorpresa de este año es Caja Segovia. La verdad que Caja Segovia es otro equipo que tiene muchísimo, muchísimo mérito, ¿no? Cada año también pierde jugadores importantes. Desde que yo recuerdo, hace 8 o 9 años, cada año pierde jugadores importantes y siempre está ahí, ¿no? Entonces el trabajo este año de David Madrid creo que es loable y la verdad que están haciendo un gran fútbol sala. Y después, como tú dices, ¿no?, hay equipos que son los de siempre, ¿no?, que siempre responden, ¿no?, como Lovelle, que creo que es un equipo a tener en cuenta, como Pamplona. La verdad que hay equipos que tienen jugadores jóvenes con mucha proyección, que trabajan muy bien y la verdad que es una liga muy, muy, muy interesante, ¿no? Quizá, ya digo, el único pero que veo es eso, que se haya puesto tan pronto el
corte,
los números,
¿no?,
y el corte ese, porque sería interesante ver una batalla ahí por entrar entre los ocho primeros, ¿no? Y bueno, por la parte de abajo, yo creo que Burela, con los fichajes que ha hecho ahora y quizá el impulso que va a dar Juanlu, pues también yo creo que va a ser un equipo que va para arriba. Azcárraga, como vosotros venís, la verdad que tiene mucho mérito los dos o tres últimos años. El trabajo de Diego Ríos es encomiable, es un equipo que hace un fútbol sala muy atractivo. Y bueno, yo creo que la liga sigue siendo muy interesante. Cada jornada se pueden ver sorpresas y la verdad que desde aquí pues se sigue con mucha atención, ¿no? La verdad que, bueno, con las nuevas tecnologías,
sí,
siempre hay oportunidades de poder ver los partidos y la verdad que siempre que puedo pues intento seguirla, lógicamente.
Sí, eso te iba a decir, que bueno, la verdad es que no parece que estés en Tailandia, ¿no?, ni en Uzbekistán, que estás muy al día de todo lo que pasa y que nos alegramos mucho de hablar contigo, Pulpi, y que te vaya muy bien y pues mucha suerte, mucho ánimo y mucha fuerza, ¿no?, para de momento esa doble tarea, ¿no?, en Uzbekistán y en el Chumburi Blue Wave. Y que, como siempre, gracias, Pulpis, por atender la llamada de Futsal Cope. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por la llamada, un saludo.
Es José María Pazos. Pulpis es uno de los pioneros en los entrenadores que se marcharon al extranjero. Pulpis ya viene de una experiencia, Óscar, si no me equivoco, en Croacia, y luego pues esta aventura asiática tan exótica y que también le está saliendo, ¿no?, que la verdad es que está teniendo siempre buenos resultados.
Sí, él salió a Croacia cuando prácticamente han sido muy pocos entrenadores españoles y cuando incluso en Croacia pues, el fútbol sala era mucho menos de lo que es ahora, que tampoco que sea grandísima cosa. También estuvo en Rusia dirigiendo algunos entrenamientos en algunos campus y pues es uno de los ejemplos de que si no se puede triunfar en España porque hay muy pocos sitios y la situación económica últimamente va no es la mejor, pues salir fuera es una buena opción y es una forma de que crezca el fútbol sala global y que haya países que no tengan tradición, que vayan cogiendo peso y que no sea una cosa al final de España y Brasil nada más, sino que sean más los países que compitan.
Bueno, pues la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante cómo está de puesto el tío con todos los equipos, con fíjate, lo de Juanlu, que ha sido muy de última hora, ¿no?, y también lo sabe. Bueno, pues lógicamente echa de menos también un poco el fútbol sala español, y el fútbol sala español le echa de menos a él. ¿Tú crees que volverá antes o después, Óscar? Porque de momento no parece que tenga, ¿no?
Este verano, por lo visto, tuvo una opción de volver, pero al final no acabó de cuajar. Y sí, es un entrenador que al final tendrá que volver a España. Hay que ver dónde, pero yo creo que sí que tarde o temprano tendrá que volver a fútbol español porque sabe mucho, dirige muy bien los equipos, los forma, es un entrenador de formación muy importante y yo creo que tiene que volver a fútbol español costado o temprano.
Bueno, hemos hablado, estamos intentando establecer la otra comunicación por la cara de Javi Hu, me parece que está la cosa complicada. Claro, es que aquí levantamos un teléfono, marcamos 9, 10, 14 cifras y nos plantamos en Tailandia y ahora estábamos cogiendo el avión hacia otro destino. Hemos estado charlando, chicos, con Batería, no habéis tenido ocasión de escucharlo, lo podréis escuchar luego en el en el podcast. Por cierto, necesitamos un pequeño impulso, ¿no? No controlamos ahora cuántos nos escuchan y cuántos no, y siempre estamos muy tranquilos por el trabajo que hacemos y por la familia que formamos, pero... Bueno,
fuimos trending topic cuando el Mundial, pues vamos a ver cuántos...
Pero si volvemos a darle un pequeño empujoncito al programa para aquellos que se han relajado y tal, no nos vendría mal.
Sí. Me consta que nos han pedido que subamos el volumen del podcast.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Para... Porque hemos tenido un comentario en nuestra página del muro de Facebook, me parece que era de Futsal Cope.
Sí, sí, sí.
Y había un compañero que nos decía si podíamos, por favor, subir un poco el volumen del podcast, que él lo escucha desde un reproductor de estos portátiles.
Sí, que no.
Y que es el único podcast que lo escucha bajito.
Pues lo
Yo
subimos.
Desconozco esa tecnología, pero supongo que donde le pone volumen 5 le puedes poner volumen 7. ¿No?
Lo subimos.
Bueno,
lo
no, subimos. Javi Jú se encarga de eso.
Vale, Javi Jú ya tienes tarea.
La llamada que no nos sale es la otra que teníamos preparada, era la de Miguel Rodrigo, el seleccionador nacional de Japón, que esta semana, Oscar, o la semana pasada, ha recibido una renovación de su confianza por la Federación Japonesa de Fútbol Sala, ¿no?
Sí, ha renovado por otros 4 años hasta el 2017 y pues es fruto de los buenos resultados que está teniendo. En este último mundial consiguió la mejor clasificación de la historia de la selección, ha sido campeón de Asia, que siempre ganarlo contra Irán pues tiene un gran mérito y está haciendo un gran trabajo allí. Decíamos que Pulpe es un tailandés más, pues Miguel Rodrigo está haciendo un japonés más.
Sí.
Y sigue impulsando el fútbol sala a todos los niveles, porque había leído hoy mismo que ha hecho un trabajo en las escuelas para hacer una formación completa, incluir el fútbol sala, que por lo visto es nosotros jugar con los balones oficiales en los pabellones de los colegios, entonces meter balones de espuma. La verdad es que están haciendo cosas muy importantes para trabajar el fútbol sala, no solo como parte, como deporte como tal, sino incluso como formación del fútbol.
Y viene para acá,
eso es muy importante.
Viene para acá la selección japonesa, va a realizar una gira por España, 4 partidos amistosos, del 31 de marzo al 11 de abril, al Loro, Chema. La concentración transcurrirá en las ciudades de Tudela, Pamplona, Segovia y Zaragoza.
Así es un fijo, ha venido ya otros años, y aparte conseguimos una camiseta de la selección de Japón,
correcto.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, correcto.
Para sortear aquí en el programa.
Era, valía para jugar al fútbol sala o para ponerte el chaleco si
tenías... En las obras de la autopista, ¿no?
Correcto, bueno, que se me avise el santo al cielo. Digo que la gente escuche más y no digo lo de batería, que ha estado muy bien batería, Óscar, que a mí me ha sorprendido. Ya me dijo Óscar, batería es joven, pero habla bien y además se le entiende, que a veces con los brasileños pues...
Solo te digo que me he hecho fan, ¿eh?
¿Sí?
Me he hecho fan. Ya lo dejo ahí.
Batería es un tío que otra cosa no tiene, pero cara tiene un rato.
No, pero...
Y la primera imagen que tengo de él pues es cuando ganó la Supercopa en Torrejón, fue el equipo de cena y en el restaurante pidió al DJ que donde se pinchaba y pinchó la famosa esta de Michel Teló de Pego, cuando todavía no había sonado,
no había
por
pegado.
Aquí. Y ya montó el show ahí delante de sus compañeros bailando, y era un chaval de 20 años recién llegado en un equipo que había pues, gente de muchísimo peso. Y demostró que Jeta tiene un rato. Y
el Neymar del fútbol sala, ¿no?
Oye, y gran homenaje a Juanito, ¿eh? Oh, el pasado viernes el portero mítico de Triman se le rindió un homenaje en Chota como se merecía. Un crack, ¿o no, Óscar?
No, el pedazo de portero. Lo único que el nombre de Juanito no sé por qué. Porque vamos.
Es Juanazo, ¿no? Es Juanazo. Mira, estas cosas de la tecnología... Japón, Miguel Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Estábamos, claro, detrás de Miguel. Hemos establecido primero comunicación con Pulpis en Tailandia, luego hemos cogido el puente aéreo desde allí a ver si había algún vuelo para Tokio, y allí que nos hemos plantado. Y claro, estábamos hablando de ti. Supongo que te pitaba el oído bueno, ahora no sé si es el derecho o el izquierdo, Miguel, porque estábamos hablando bien. Decía Óscar que Pulpis era un tailandés más y tú, vamos, vas camino de que te den la doble nacionalidad.
Hoy vengo de un clinic para profesores de educación física.
¿Sí?
Y como siempre sobrepasé un poquito el tiempo establecido, que para eso son muy rígidos los japoneses.
¿Sí?
Y me decían que soy muy japonés, en el sentido de no cumplir la impuntualidad español, pero en el sentido que me gusta trabajar como japonés.
Ajá.
Es verdad, son 4 años y si todo va bien serán otros 4. Es un sitio donde me encuentro bien, mi familia está bien y donde nos tratan como en casa. Nunca igual, pero
sí,
parecido.
Y además os venís de vez en cuando para recuperar fuerzas, lo comentábamos ahora, ¿no? La gira japonesa por España va a ser del 31 de marzo al 11 de abril. En Segovia te estarán esperando con un buen cochinillo. También paso por Tudela, por Pamplona, por Zaragoza. Bueno, pues siempre es un gusto teneros por aquí. Supongo que muy satisfecho, Miguel, por el acuerdo alcanzado, por la... Decíamos ahora renovación de contrato y de confianza, ¿no? Creo que allí están muy contentos contigo. Y si no, no te renovarían hasta 2017, ¿no? Nada más y nada menos. La renovación de Simeone en el Atlético de Madrid, la tuya, Miguel, ha llegado de la mano, macho.
Hombre, es otra dimensión.
La nuestra no está mal tampoco.
Bueno, no está mal del todo. Ha sido un año muy bueno, el 2012. Fuimos campeones de Asia, robándole la hegemonía a los iraníes, y creo que el papel del Mundial a nivel externo mostró un Japón que puede competir con cualquiera. Y a nivel interno, la llegada del jugador, que es una leyenda aquí, Kim Katsu, supuso, lo hablamos hoy, ¿no?, con los profes de educación física, que ha puesto en órbita un deporte que era muy practicado a nivel recreativo, pero que era un gran desconocido para la población media. Y ahora todo el mundo lo conoce y le llama por su nombre, porque hasta entonces era un poquito como mini soccer, ¿no? Y ahora todo el mundo lo conoce por futsal, así creo que estamos todos felices.
Poquito a poco, conquistando pequeños logros allí en Japón, Miguel Rodrigo, con uno más de la tremenda plantilla de entrenadores nuestros que están por el mundo buscando pues su suerte en el fútbol sala, haciendo este deporte más grande y también exportando calidad. No por nada somos pentacampeones de Europa y buscamos la tercera estrella también en el Mundial encima del pecho. Curiosidades, preguntas, Chema, Óscar, Peri, para Miguel Rodrigo.
Yo quería preguntarle por ese trabajo que ha hecho con los profesores, que he leído que era un trabajo global, no solo deportivo, sino también educativo. ¿Sabes qué es lo que quieres hacer con eso? Y sobre todo preguntarte por esos balones de goma espuma, ¿por qué tienen que ser así? ¿Por qué no se puede jugar con balones especiales?
Sí, a ver, es un concepto del deporte que se practica en los coles, que está conectado con el resto de las disciplinas, matemáticas, geografía, etcétera, y está conectado con una educación en valores. Solo que en España, bueno, pues tiene sentido. Aquí todavía es un gran desconocido, aunque está en un estado embrionario. Y bueno, se trata fundamentalmente de hacer llegar el fútbol sala a los colegios para que surjan en el futuro talentos de este deporte. Y respecto a por qué no se hacía cuando es conocido, y es porque no deja jugar con balones duros oficiales en los colegios, porque se deteriora el material y porque ellos son muy preventivos, y un pelotazo podría ocasionar problemas, conflictos entre los padres, si tu hijo me dio, surgen demandas, es una cosa muy particular. Entonces mi casa ha inventado, basándose en unos balones que están circulando de balonmano ya por Europa, una especie de goma espuma, pero yo es la primera vez que lo veo y he visto material de todo tipo. Es un balón que respira por sí solo, recupera su forma, tiene una envoltura prácticamente como un balón de fútbol, como si fuese de caucho, pero es un balón que rueda prácticamente igual, pero no hace daño y pierde su forma a la hora de impactar contra las paredes o contra un niño. Con lo cual ha tenido una gran aceptación y vamos a intentar lanzarlo en todos los colegios que podamos. Hoy había cerca de 38 profesores que representaban a un distrito muy grande de Tokio. Ha gustado muchísimo, sobre todo a los jefes, que es a quien tiene que gustar, y los profesores se han divertido mucho haciendo fútbol sala y matemáticas, fútbol sala inglés, fútbol sala y español, han aprendido a contar hasta 10 jugando a fútbol sala, en fin, se trata un poquito de eso.
Exportando nuestro producto.
Aquí, claro. Entonces allí jugador de favela no habrá, claro, porque si ahí sacar ahí en la calle el balón bueno y nos toca a nosotros, no, son muy delicados.
Bueno,
son delicaditos, pero sí se ven los parques, ahí el fútbol.
Unos bancos, habrá dos bancos para jugar allí.
Claro, sí, además lo bueno que tiene el fútbol sala, Miguel, es que con 10 echamos un partidazo, y con dos palos o dos jerseys por cada lado y oye.
El domingo pasado había 15 críos jugando en el parque con balón de fútbol, yo me fui con mi balón de fútbol sala con mis hijos, y en 5 minutos teníamos organizado dos equipos con el balón.
Una pachanga, un maratón allí, rápidamente.
Sí, le habíamos explicado lo que era el fútbol sala, la diferencia que hay, que es mejor para ellos, ya conocían, habían visto algo del Mundial en la tele.
Genial.
Es fácil convencerles.
Bueno, y de lo que está pasando en España, Miguel, le preguntábamos también a Pulpis, el tío nos ha demostrado estar muy bien informado y yo tengo a Tailandia no como un paradigma de la tecnología. Joder, tú en Japón tienes que estar informadísimo, vamos, casi en 3D viviendo aquí lo que está pasando en España. Tu balance, Miguel, si pudiste seguir la de la Copa de España y de la situación clasificatoria. Ahora, le decía a Pulpis que quizá lo que más destaca así en la lejanía es la igualdad que hay en la parte de arriba, ¿no? Entre Pozo, Barça, Inter y el invitado sorpresa de todos los años, que ya tiene menos de sorpresa y menos de invitado, que es Caja Segovia, ¿no?
Sí, fundamentalmente eso, lo estrecho de la clasificación. El año pasado Barcelona estaba destacado, la apuesta de Interview por nuevos jugadores y un entrenador que le va a ofrecer una programación y un cambio sustancial en absolutamente en todo, hace que se haya estrechado. Y como siempre, pues Lobelle, Segovia, que ya no es sorpresa. Yo creo que allí se generó un embrión que se va heredando banquillo tras banquillo, y los que van viniendo van haciendo peor al anterior, y es curioso. Sí, yo creo que ahí hay una persona que es Pepelu, que sabe mantener con muy poquito dinero una franquicia a flote, que además da muchísimo que hablar. Y la Copa la he seguido, he madrugado,
sí.
No he dormido. La Liga Nacional, con esta gran iniciativa de verla en streaming, ha permitido que los que somos extranjeros lo podamos hacer. Y ha sido una Copa increíble, los partidos, sobre todo de Caja Segovia. No creo que hable desde la subjetividad. Creo que ha demostrado a todo el mundo que se puede jugar también con táctica, pero con pasión, con corazón, y demostrando que ha podido ganar a cualquiera.
Oye, a ver si hay dinero allí, alguna empresa japonesa, y que la ponga allí
en Segovia,
o sea,
¿no?
En Segovia, si hace falta se come sushi en vez de cochinillo.
Nos anunciamos ahí unos sushis o lo que sea.
Lo que sea.
El mercado pues, allí de...
Desde que me marché lo he intentado, porque me considero un hombre caja Segovia. Y alguno he intentado pinchar, pero aquí también llega la crisis.
Claro, es un deporte.
Y la vida está también complicada y es bastante difícil.
Que sepa, Miguel, que bueno, yo siempre he tenido mucha ilusión por viajar a Japón. Lo hice el último verano, estuve un poco de gira, ¿no?, por Japón, 12 días con mi mujer, aluciné. Y mira que iba advertido por todos vosotros, pero aluciné con los contrastes, ¿no?, un poco con todo. Bueno, ya te contaré a nivel particular, que no quiero aburrir a los oyentes. Creo que me llevo en mi corazón Miyajima como una de las cosas más espectaculares que vi allí. La puesta de sol allí en el Torii acuático aquel. Y en Tokio conseguí no perderme en los metros y en los trenes. Y crucé el paso de cebra de Shibuya y estuve allí con...
Es un sitio apasionante. Yo son 4 años y no dejo de ser todavía un turista ni en Tokio, que es enorme y cada vez conoces más de una sociedad que al inicio es muy cerrada, y como vas conociendo cosas y se te abren, vas descubriendo lo fascinante que es en positivo, generalmente, y en sus cositas negativas, como el tema de las relaciones humanas.
Sí, bueno, la verdad es que animo a todo el mundo, ¿no?, a que conozca aquel país, que se saque un billete y unos días, porque es alucinante. Incluso estuve allí con...
Y que se vea un partido de fútbol sala de allí.
Allí en Japón, que llega Miguel, y una visita turística y un partido de fútbol sala,
Algo tenemos que organizar. Yo he hablado con otros compañeros vuestros, tengo que hacer algún encuentro de medios, algo parecido. Tengo que ingeniar, que tenga algún patrocinio y que organizemos aquí un macroclima internacional, incluido temas de medios de comunicación.
Cuenta con nosotros para darle toda la bola del mundo. Gracias, Miguel, como siempre, por estar con nosotros aquí en Futsal Cope. Que vaya todo muy bien y, oye, hasta 2017 y quién sabe, ¿no?, si podrán ser más años ahí en Japón, con muchos éxitos, como hasta ahora. Un abrazo muy fuerte, Miguel.
A todos vosotros, un abrazo.
Es Miguel Rodrigo, es un placer hablar con él, ¿no? Son caracteres diferentes, Pulpis y Miguel. Pulpis quizá es un poquito más introvertido, Miguel es...
Buena relación personal entre ellos dos también.
Sí, bueno, y...
Sí, muy buena.
Y con nuestro otro español por el mundo, le tenemos un poco abandonado a Candelas, ¿no?
Estará con Queiroz. Oye,
Óscar, ¿Pulpis no es el padrino de uno de los hijos de Miguel o al revés?
¿Óscar?
Óscar, deja de dar el vivero.
Sí, Óscar de vez en cuando tiene
problemas. Óscar está en la Futsalpedia probando.
Problemas logísticos de biberones. Bueno, hasta aquí la tertulia, chicos, de este capítulo número 78. Gracias a Osquitar y a los gemelos también, a los mellizos. Hermano Copedic, Chema Alonso, un abrazo.
Perdón
muy fuerte.
Perdón por el sonido, pero lo dicho, está por estas carreteras segovianas de Dios y...
No te preocupes.
Tú vende ahí Publi, si es por la Publi no pasa nada.
Claro que sí.
Te perdonamos.
Muy buena.
Y a UPA Caja Segovia, ¿eh?
Patrocinio Caja ya.
Un abrazo, Chemita.
Hasta luego.
Venga, vamos con la segunda. Música que sobrevive al paso de Dubadía y luego a la herencia de Perico Sainz de Baranda a la segunda división. Peri, ¿qué es lo que pasó en la
segunda jornada? Se está liando en la segunda división, en los puestos de arriba, que se están dando palos, cambios de líderes, el tercero que gana al líder, bueno, follón. Vaya, pero que te lo resumo en la jornada número 20, en la que el Players de Castellón ganaba 3-1 al Pozo Ciudad de Murcia, el Carnicer Torrejón, nuevo líder, se imponía 5-0 al Barcelona B.
Vamos ya.
Futsal Cartagena ganaba 4-3 a Montesillo Jumilla. El Melilla perdía 4-5 frente a Andorra. El Levante Dominicos ganaba 5-3 al Uruguay Tenerife, el farolillo de la clasificación. El UMA Antequera ganaba 7-4 al UPE Marista Valencia. Y aquí vino el partidazo del Fuconsa Jaén, que es actualmente tercero. Ganaba el Castel Peñíscola Benicarló, que es segundo. Como decíamos, Carnicer Torrejón es primero, Castel Peñíscola Benicarló segundo, Montesillo Jumilla tercero, cuarto Fuconsa Jaén, quinto el Pozo Ciudad de Murcia, sexto Playas de Castellón. y en última posición, abajo del todo, decimocuarto, el Uruguay Tenerife. En la tabla clasificatoria, pues bueno, no hay muchas novedades. Johnny lleva 23 goles, el jugador del Melilla. Ajá. Y que 22 goles del equipo andorrano. Y Roger Serrano, que es mi favorito, o sea, me parece un jugón, lleva 22 goles con el Fútbol Club Barcelona B.
Bueno, pues son los datos, lo ocurrido en la última jornada de la segunda división con Perico Sainz Baranda. Gracias, Peri, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con el femenino. Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let go. Pues esta es la que hemos elegido Imolo y yo para el fútbol sala femenino. Se llama Passenger, el grupo. La canción es Let Her Go, déjala ir. Y es el número uno en Irlanda, Javi.
Pues no salimos del cliché de las músicas suavecitas.
Te voy a poner un temazo el próximo día, un maquinorro ahí.
Sí, hombre, los que hemos puesto al principio, vamos, con eso te hago el femenino y lo que no es el femenino. O sea,
esto es lo que elegimos nosotros, es un tema más melódico, a ver. Yo es que, ya sabes que soy blandito, ¿no? Como dice bizcochón, ¿no? Y estos temas... Pues a mí me gustan.
Moñas.
Dale, Javi Ju.
Bueno, jornada 21. Nos han dejado también marcadores, como siempre decimos. La jornada ha estado bien. En cuanto a que el Atlético de Madrid y Figueroa pues siguen al frente de la clasificación. El Atlético de Madrid venció 2-0 al Ciudad de Osburgas. Y por otra parte, el Atlético de Madrid... el Burela también ganó 7-1 en su propia cancha en Vistalegre frente al Amarelle. El Valladolid se descuelga un poquito, perdió en un partido también interesante frente a la Turel Urbina 5-4. Luego tenemos por ahí otros marcadores como el empate a 4 entre Ponte Orense y Móstoles con un gol de Bamanguana, a la que por cierto le damos una llamadita para saber cómo van las cosas por Móstoles. Una temporada que está siendo más que tranquila, ¿no? Digamos, en cuanto a que el equipo se mantiene ahí en la zona media. Y veremos a ver si el conjunto madrileño aspira o no a meterse entre los ocho primeros. Yo creo que el objetivo es estar ahí, ¿no? Para el Móstoles. Victoria importante del Soto del Real en Logroño, 3-4. Sigue el equipo del Soto también luchando, no se descuelga de esa octava posición. El Universidad de Alicante ganó 2-9 al Gironella con 5 goles de Sara, es la máxima goleadora de la competición. Y victoria también del Ciudad de Alcorcón, 1-2 frente al Roldán. El Ciudad de Alcorcón está a 5 puntos de Atlético de Madrid y de Burela. Se resiste a perder la comba con respecto a los dos primeros y dar la sorpresa de la temporada. Tenemos ya por ahí a Alba. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al margen de los 5 goles de Sara, que yo creo que ha sido lo más destacado, también hay que destacar el hat-trick de Lidia para Burela y los 2 goles de Ede ante un rival también muy débil, el Viajes Amarelle, que yo creo que este año se ha instalado en la parte baja de la tabla junto a Centelles y les cuesta, la verdad que al equipo gallego también le cuesta salir de esa zona baja. ¿Cuál es tu análisis de la jornada?
Bueno, de Viajes Amarelle ya lo hemos dicho muchas veces. Cuando te metes en una dinámica de perder es muy difícil salir, sobre todo por cómo son los partidos. Pues si te marca un gol al principio del encuentro ya lo afrontas moralmente de otra manera. Yo creo que de esta jornada el resultado o los resultados más importantes yo creo que es la victoria de Urbina sobre Valladolid, porque la Turale no contábamos nadie con que estuviese tan arriba, están cuartos. Están haciendo una temporada increíble con jugadoras muy muy importantes y determinantes en una parte de la temporada que necesitas tener una fuerza física muy importante. Y yo también quiero destacar la victoria de la Universidad de Alicante porque la cancha de Gironella es una cancha muy difícil. Las catalanas lo llevan demostrando toda la temporada y bueno, es una goleada, ya no solo una victoria, sino que 2-9 es un resultado muy importante, sobre todo para estos equipos como Gironella y Universidad de Alicante, que están luchando por mantenerse en los 8 primeros y aspirar a la Copa.
Y luego, fíjate, hemos dicho que perdió el Roldán, y es precisamente el equipo que marca la fractura con respecto a los 8 primeros. Hay 7 puntos de diferencia entre Soto del Real y el Roldán, es que se encuentran, fíjate, Roldán, Móstoles, Ponte Orense, Diamante, Logroño, que bueno, pues está ahí un poquito, ha tenido una racha malísima de resultados y ya parece que, bueno, pues quiere reengancharse a la primera división. Ciudad de Burgas, es que luego ya tenemos los dos equipos que descienden. Yo no sé si es mucha fractura para lo que queda de temporada.
Hombre, puntos quedan y ya sabemos que nada está escrito, pero yo creo que los 8 primeros tienen una ventaja importante y aunque es cierto que puede pasar cualquier cosa, yo confío en que en esos 8 equipos son los que van a estar en la Copa. Aunque es cierto que Ponte Urense y Móstoles siempre esperamos más de ellos y siempre apostamos por ellos, pero bueno, parece ser que están dejando bastantes puntos en el tintero y no sé si llegarán a esos 8 primeros.
Bueno, la liga que descansa la próxima jornada porque tenemos, si no me equivoco, Alba, es la Final Four, ¿no? Como se llama todo ahora que son finales a 4, del Campeonato Territorial Sub-23.
Sí, a finales de enero se jugaba las eliminatorias entre estas selecciones y bueno, ahora es una Final Four que va a dar mucho que hablar. La semana que viene lo comentamos. Sí. Así que a ver qué pasa.
Y vamos a ver si también vamos cerrando esa llamada que tenemos también pendiente con Alcorcón para saber cómo van las cosas por allí, porque desde luego que merece la pena. Un recién ascendido que está nada menos que metiendo los codos entre Atlético de Madrid y Burela. Le cuesta, pero ahí está tercero el equipo madrileño y desde luego que tiene una entrevistita pendiente. Alba, lo contamos la semana que viene.
Muchas gracias. Hasta luego.
Sí, Boyas, una cosa tranquila.
Es un buen insulto, oye, tampoco. Yo no salgo mal parado, entonces. Bueno, esto es Rihanna, Stay, es el número uno en Dinamarca. Y para que el jurado no se queje, pues hoy también terminamos tranquilos.
Esta la pone mi profesora de spinning para... ¿Sabéis el spinning este que te montas en la bici ahí en un gimnasio y estás ahí 45 minutos recibiendo gritos? De, ¡ahora, más fuerte arriba! Pero con esto no pasas de los 5 por hora.
No. Lo que hace es, va poniendo música cañera, ¿no? Entonces sí. Tú pedaleas al ritmo del pom, 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 normalmente, ¿no? Entonces son versiones tal. Pero cuando terminas, sabes que te pueden recoger con una cucharilla, pues ponen una música relajante y entonces estiras encima de la bici, quitas la ruedecita de fuerza y ya vas pedaleando tranquilamente. Entonces pues, tus tríceps, tus tal.
Las recoges y te vas a casa.
Claro, te pones, entonces te pone una canción de 3 o 4 minutos tranquila para que te relajes y tal. Vaya, tío, que te tiene que recoger una ambulancia, vamos. Cuando...
La música es muy de... Cada uno le produce un efecto, pero tienes un día chungo en el gimnasio y te vuelves hecho polvo a casa. O sea,
esta es la del final, Javi, para relajarte. Las otras de la sesión son muy animadas.
Yo con esto vuelvo roto a casa, lo confieso.
Tú es spinning, no. Bueno, venga, repasamos con los acordes de Stay de Rihanna la agenda que tenemos por delante para este fin de semana.
Bueno, la siguiente jornada, la número 19 en Primera División, que arranca el viernes 8 a las 9 con 3 partidos. El Pozo Murcia, Omacón Zaragoza, Intermovistar Burela y Santiago Fisimedia Manacor. A las 9 y media, Azcar de Lugo, Puerto Llano. El sábado a la 1 del mediodía tenemos el partidazo de Marca Televisión entre Barça Luxport y Caja Segovia.
Vamos ya.
6 y media de la tarde, Río Renovables, Marfil. Y 7:30, Colegio Salinas Galdar, Trima Navarra, 6:30, hora insular.
Bueno, pues con la música tranquila del spinning de Javi Jurado, le vamos a poner a hacer spinning un día aquí en directo, mientras está haciendo el femenino.
Avisamos, habrá hueca.
Como te traigamos a Alba y a Eva, flipas aquí, porque ellas están súper en forma.
Bueno, a mí me dan una paliza, pero de campeonato.
¿Recuerdas aquel partido que íbamos a echar con el Móstoles? Aquello se perdió en el Lima.
Sí, yo tenía reserva como animador del partido.
Creo que nos echamos atrás a tiempo, ¿no?
Ante la ¿tú sabes la paliza que nos pueden meter histórica, correcto, aunque contáramos con todos los históricos? Es que aunque ahora contemos con habituales del Futsal Cope que digan, oye, os invitamos
con Julito, a nuestros... con Riquer, tal, nada.
Bueno,
pues hubieran dado zapatilla igual, ¿no? Bueno, pues hasta aquí con esta reflexión profunda este capítulo número 78 de Futsal Cope, que, bueno, no podría haber sido posible sin Cinta Molina, que nos aguanta ahí esta hora al otro lado del cristal, sin Javi Jugo a las labores de la producción y sin todo el equipo que sigue haciendo posible este programa, que esperemos que siga teniendo continuidad.
Sí, hombre, sí.
Darle ahí al...
Sí, hombre, sí.
Al click.
Darle al play y a descargar y esas cosas, claro que
la
sí.
La familia de Futsal Cope o del fútbol sala somos pocos, pero... pero estamos bien avenidos. Yo creo que somos los suficientes, Javi Ju.
Sí, hombre, y además, oye, este es de, la verdad que es de agradecer saber que este programa, por lo menos entre la familia de la gente que practica el futsal, el fútbol sala, a nivel profesional, saben, lo tienen como programa de referencia.
Ahí, y cuando vamos por ahí, pues nos conocen, chicos, sí. Que está bien.
Estamos contentos con nuestro trabajo, ¿eh? Claro, y muy sí. Agradecidos con toda la gente que nos oye.
Y con todos nuestros oyentes, eso es. Un abrazo muy fuerte a todos, hasta el miércoles que viene. Funny you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. En la cadena COPE, solo para internet. Futsal COPE.